La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Plan de calidad democrática. Con este nombre ha presentado Pedro Sánchez su estrategia para luchar contra lo que él llama bulos y desinformación. Dicho así, suena como una causa noble para garantizar la limpieza democrática y así precisamente lo vende.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones.
Pues dicho de este modo, la verdad que queda muy bien. Un proyecto con un fin loable y además regado de dinero, porque promete repartir hasta 100 millones de euros entre los medios de comunicación para ayudar a su digitalización. Todo para proteger la democracia, según la versión que hoy ha dado el presidente Pedro Sánchez. El problema y los reparos vienen cuando nos preguntamos ¿por qué el gobierno da ahora este paso? ¿Qué ha movido realmente a Pedro Sánchez a diseñar este plan justo ahora? Y si rascamos, ahí lo que sale es que, lejos de buscar un interés general, lo que activa todo este plan es una cuestión personal. La investigación judicial abierta sobre su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Antes de que este caso entrara en los tribunales, nadie en el gobierno se había preocupado demasiado por bulos o desinformación, al menos no hasta el punto de idear un plan para fiscalizar a los medios de comunicación. Solamente cuando el caso de su esposa se empezó a investigar, arrancó la maquinaria para señalar a cualquier medio que hubiera publicado algo sobre Begoña Gómez, sus negocios y sus famosas cartas de recomendación. Y ahí la estrategia ha sido precisamente la de meter en el mismo saco noticias y bulos. Afirmar categóricamente que cualquier información que arrojara algo de duda sobre la actividad de Begoña Gómez es un bulo de entrada. Y seguro que hay bulos sobre la actividad de Begoña Gómez, pero también hay informaciones que son hechos, porque las cartas de recomendación que firmó para determinadas empresas existen. Y que esas empresas luego recibieron contratos y ayudas también es una realidad. Como también lo es que Begoña Gómez se reunió en Moncloa con Juan Carlos Barrabés, como él mismo declaró ante el juez este pasado lunes. Nadie dice que sea culpable, eso lo tiene que decidir un juez. Y este viernes Begoña Gómez acude al juzgado precisamente para aclarar todas estas cuestiones. Es curioso porque al mismo tiempo este plan de regeneración democrática que quiere sacar el gobierno plantea despenalizar las injurias a la corona y a los sentimientos religiosos. Y te queda esa sensación de que hay vía libre para insultar al rey o reírse de la fe de una persona sin ningún tipo de reparos y, sin embargo, hay que tener más cuidado a la hora de hablar de Begoña Gómez. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, el calor, la ola de calor que arranca hoy en 15 provincias que llegarán a los 40 grados y mantiene la alerta en 7 comunidades autónomas. Se disparan los termómetros en la mitad sur peninsular con Córdoba y Jaén, que tienen aviso naranja, pero también dejará un día asfixiante, por ejemplo, en Teruel, Zaragoza, Navarra y La Rioja. Y es solo el comienzo porque el día álgido de todo este periodo de calor intenso de esta ola lo vamos a vivir durante el jueves y sobre todo el viernes con temperaturas, ojo, ahora sí, que podrían alcanzar los 44 grados. También continúa el goteo incesante. Nueva condena del caso de los ERE de Andalucía que perdona el Tribunal Constitucional. Ahora anula la pena por prevaricación contra el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías tras hacerlo ayer con los expresidentes Chávez y Griñán. Con el de hoy son ya 9 altos cargos socialistas exonerados en el caso de la malversación del dinero público de los parados andaluces, el caso de los ERE. Y nueva reunión también en el Ministerio de Trabajo para negociar la reducción de la jornada laboral. La patronal intenta acercar posturas, pero recuerda que la medida supondría regalar por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año por el empresario a cada trabajador. Los sindicatos amenazan, por su parte, con movilizaciones en otoño si la situación se acaba bloqueando, que tiene toda la pinta. Y el Papa ha invitado a rezar y ser constructores de la paz en esta época de violencia y a promover la acogida de los pobres que nos rodean. Ha sido el mensaje de Francisco al rector de los clérigos regulares de la Madre de Dios con motivo de los 1500 años de culto de Santa María en Pórtico, protectora de la ciudad eterna. Y el historiador y carmelita descalzo Teófanes Ejido ha fallecido hoy a los 88 años en Valladolid, ciudad de la que fue primer cronista oficial de la democracia.
Y en los deportes, Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
El capitán de la selección española, Álvaro Morata, listo ya para fichar por el Milan.
Sí, es una de las noticias de la semana, Pilar. El futbolista español se va del Atlético de Madrid rumbo a Italia. Lo contamos en COPE el lunes y ayer el propio jugador se lo confirmó a Javi Gómez también en los micrófonos de la cadena COPE. Morata se despidió de sus compañeros y ficha por el Milan. Y en ciclismo, en el Tour de Francia, atención porque tenemos hoy etapón, Quique Iglesias.
Sí, ya estamos camino de los Alpes, hemos salido de Saint-Paul-Trois-Château. Todavía faltan 161 kilómetros para el final, pero la carrera empieza a romperse por culpa del viento de costado que sopla en la Provenza. Acabaremos en Super de Bolí, una estación de invernal, después de haber subido un tercera y un primera en los últimos kilómetros de esta etapa que puede marcar diferencias. Veremos si llega a la fuga y si hay opción para algún español.
Gracias, Quique. Por lo demás, en fútbol, hoy Saúl ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla y también habrá que estar atentos a las obras del Camp Nou, del Estadio del Barça, porque puede haber noticias durante este mediodía sobre cuándo podrá el equipo azulgrana volver a jugar en su estadio, Pilar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuatro días después, en Estados Unidos sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿Qué falló en la seguridad el sábado? ¿Cómo es posible que un hombre armado se subiera a una azotea y disparara contra Donald Trump? ¿Por qué no estaba ese tejado controlado a poco más de 100 metros del expresidente de Estados Unidos?
I really see something that said, take a look at what happened.
Fue un milagro que Donald Trump salvara la vida por milímetros. La bala le pasó rozando la oreja derecha, que el lunes, 48 horas después, llevaba vendada. En su reaparición pública en la convención de Milwaukee, donde fue elegido ya oficialmente como candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. La imagen la hemos visto todos mil veces en los últimos días. Tras el disparo, Trump se tocaba la cara y se agachaba siguiendo las órdenes de los miembros de seguridad. Cinco escoltas que rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle. Todos en torno a él, protegiéndolo con sus propios cuerpos, se lo llevan rápidamente, aunque a Trump le dio tiempo a subir el puño para indicar que estaba bien. Era la primera vez que se disparaba a un presidente o expresidente en Estados Unidos desde el intento de asesinato a Ronald Reagan en 1981. Ayer, por cierto, la policía abatió también a tiros a un hombre armado con un cuchillo a aproximadamente un kilómetro y medio del recinto donde se estaba celebrando esa convención nacional republicana en Milwaukee. Pero el de Trump no es el único atentado que ha sufrido un político en los últimos meses. Sandra Wright, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, de hecho, el pasado 15 de mayo el primer ministro eslovaco Robert Fico recibió varios disparos al salir de una reunión de gobierno en Jadlova, una ciudad del centro de Eslovaquia. Así se contó en la televisión eslovaca.
Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnosť.
Se llegó a temer por su vida. Estuvo 15 días ingresado en el hospital y necesitó varias operaciones, pero afortunadamente dos meses después ha vuelto al trabajo. El martes 9 de julio, concretamente, publicaba una foto trabajando de nuevo en su despacho. El atacante fue un poeta de 71 años al que se le imputa un delito de terrorismo. Está detenido a la espera de juicio. Justificó, por cierto, su acción diciendo que no le gustan las políticas de Fico. Le disparó varias veces desde muy cerca porque estaba entre el público con el que estaba hablando el presidente eslovaco.
Sandra, en este atentado también se habló de fallos de seguridad.
Sí, porque aquí los guardaespaldas no estaban rodeando completamente a Fico mientras este hablaba con la gente. Dejaron un flanco sin cubrir y por ahí recibió los disparos. Fico cayó inmediatamente al suelo, pero todas sus escoltas no le protegieron, como sí vimos en el caso de Trump. Es decir, nos echaron encima de él. Unos fueron directamente a desarmar al atacante y otros le cogieron y le montaron en el coche oficial para trasladarlo al hospital.
Pues dos atentados en dos meses, con dos actuaciones, como estamos contando, distintas por parte de los escoltas. También las situaciones, desde luego, eran diferentes, pero afortunadamente con las dos víctimas que logran salvar la vida. De la protección de los políticos y otras autoridades vamos a hablar con Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, en el caso de Donald Trump, vimos que en cuanto el atacante empieza a disparar, los agentes se abalanzaron sobre él para cubrirle, haciendo de escudo con sus propios cuerpos. Este es el protocolo ante una situación así. Alguien que dispara desde lo alto y a distancia.
Sí, este es el protocolo. De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue él, que inmediatamente se tiró también al suelo.
¿Cómo se vigila un mitin de un político que está en un escenario, en un atril hablando, ante cientos de asistentes?
Bueno, es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección, y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no? Es una planificación que tiene una serie de fases. No vamos a entrar muy en detalle, pero hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no? Y esa fase de inteligencia nos dice quién quiere hacer algo contra y sabemos cómo orientar la protección. Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo, y es bastante sorprendente, ¿no? En este caso, hay un segundo círculo de personal civil mezclado con el público y también uniformado, que está efectuando una barrera de contención y que también sirve como filtro de objetos y de quien haya ido a un espectáculo público muchas veces ha vivido un cacheo, ¿no? Y el cacheo de que no entren armas, no entren objetos contundentes, etcétera. Y luego está el círculo más cercano, los escoltas, que son los que tienen que interponerse y cubrir a la personalidad y evacuarla en caso de que ocurra. Falle todo lo anterior y realmente ese equipo debería reaccionar ante algo que se detecte y no contra el hecho en sí. Normalmente sobrevivir a un atentado, como ha ocurrido en estos dos casos que estamos hablando, es un verdadero milagro.
Bueno, es evidente que hubo fallos de seguridad, es algo que se está investigando ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo no se vigiló esa azotea, ¿no?, cuando es lo primero que se debería inspeccionar. Las alcantarillas es algo que también siempre se vigila con antelación. Y veíamos, citabas a los escoltas que estaban con Donald Trump y que rodean inmediatamente al expresidente de los Estados Unidos. Pero bueno, hay otros muchos, como estamos hablando, que estaban repartidos también por otras zonas. Aquí en España, por ejemplo, ¿cuántos escoltas puede llevar el presidente del gobierno aproximadamente, Vicente?
Bueno, todo esto, no hay un número determinado y fijo de escoltas. Se hace en función de un análisis de riesgos, es decir, el equipo de seguridad de presidencia del gobierno hace un análisis de riesgo en función del lugar al que va y de lo que puede ocurrir en ese lugar. Esa es la fase de inteligencia. Si, por ejemplo, el presidente del gobierno va a un sitio donde saben que lo van a abuchear, le van a insultar, que esto ocurre muy a menudo, y donde puede haber alguien, pues gente muy enfadada, etcétera, el equipo de seguridad se aumenta en función de esa necesidad y también del lugar en el que vayas a estar. No es lo mismo una inauguración en un edificio cerrado que en un espacio abierto, como por ejemplo ocurrió en este caso, donde te hace falta mucha más cobertura y mucho más personal. Pero mínimo tienes que llevar 5 hombres para este tipo de personalidad en el círculo más cercano.
En los que protegen al presidente, como veíamos en el caso de Trump. En este caso, que estamos hablando en España, los escoltas que protegen al presidente del gobierno son policías o guardias civiles, ¿no?
Son policías. Policía Nacional. La Guardia Civil lleva la protección de la Casa Real y la Policía Nacional, aunque hay muchos elementos de Guardia Civil trabajando también en seguridad de presidencia, pero el círculo cercano del presidente del gobierno es Policía Nacional.
¿Qué armas?
En el caso de España.
¿Qué armas podéis llevar los escoltas aquí en España?
Bueno, una cosa son las escoltas públicas que lleven las armas que sean necesarias. Si, por ejemplo, se detecta una amenaza, imagínate que pues, alguien va a atentar con un dron, algo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Pues se pueden llevar hasta dispositivos de armas antidrón, armas largas, armas de todo tipo, es decir, lo que se considere necesario en función del probable ataque y del riesgo. Lo normal es que un escolta vaya con una pistola semiautomática en la cintura. Y ese es el arma, porque realmente, aunque lo que queda más patente ante el público es la figura del escolta, digamos que si el escolta tiene que actuar como ocurrió en el caso de Trump, es que todo se ha hecho mal, todo ha fallado. Es un factor de pura suerte sobrevivir ahí. Y realmente la labor de los equipos de protección es una labor preventiva, es una labor de planificación, es una labor de estudio, es una labor de control.
¿Cómo se elige a los escoltas que tienen que proteger a un presidente del gobierno o a un primer ministro?
Bueno, normalmente se busca un perfil físico y psicológico adecuado, es decir, mediante entrevistas, y una forma física no hace falta que sea excepcional, porque a partir de ahí sí que tienen que superar unos cursos de formación constantes donde se les forma específicamente en el área de protección de personas. En ese sentido, pues los escoltas españoles hemos rodado y viceversa por medio mundo, formándonos pues en Israel, en Estados Unidos y en otros países, y también los escoltas de esos países vienen a España a intercambiar conocimientos y a formarse.
Hay muchos escoltas en España. Me llama también la atención algo, porque en el caso de Trump se ve a una mujer entre ese círculo más íntimo que rodea al presidente. ¿Hay muchas escoltas mujeres en España?
No llegamos ni a un 2%.
Muy poquitas.
Es muy poquitas y yo no se puede hacer nada. Los clientes, el cliente institucional, digamos que bueno, pues que se ha impuesto el que haya bastantes mujeres en el equipo de protección. En los equipos, los clientes privados, es muy difícil que te acepten una mujer en el equipo de protección. Y yo sé que esto no es muy correcto, pero es que es la realidad que vivimos. A mí me gusta mucho utilizar mujeres en el equipo de protección, porque es un cliché. Los malos nunca suelen esperar que tengas mujeres en el equipo de protección, y esto nos viene muy bien para hacer labores de prevención, de contravigilancia y de tener un núcleo de reacción a veces muy interesante.
Vicente, estos atentados recientes y la polaridad en la que vivimos, ¿hace que se incrementen las medidas de seguridad en torno a los presidentes en todo el mundo?
Sí, sin duda. Además es que la polarización se está dando, es global. Los primeros responsables y deberían tener cuidado son los políticos. Ellos tienen que lanzar un ejemplo al resto de la sociedad para bajar este nivel de polarización y de tensión. Es verdad que hay actores externos que contribuyen a todo esto con financiación, es decir, hay fake news, hay redes sociales interesadas, muchas veces de terceros países que todos conocemos, en las que también tratan de polarizar nuestras sociedades y de lograr enfrentarnos alimentando con un método y con ingeniería social todas estas contradicciones que llevan a que algunas personas, pues que están muy al límite y que tienen puntos de ruptura fáciles, terminen haciendo cosas como las que han ocurrido, ¿no?
Pues el mundo de los escoltas, su papel y su trabajo lo acabamos de conocer un poquito mejor gracias a Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española precisamente de Escoltas. Vicente, muy amable, gracias por atendernos.
Un placer, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. There's something happening here.
Estamos ya en la 1:19 de la tarde. A esta hora siguen cerradas las playas del Saler, Arbre del Gos y Garrofera en Valencia por el vertido del alquitrán que llegó ayer a la costa valenciana y que afectó a 2 kilómetros de arenales. Un vertido de procedencia desconocida que se sigue investigando en este momento. Mientras, al mismo tiempo, continúan los trabajos de limpieza en todas esas playas afectadas. Jorge Suárez es subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo están esas playas, esa costa?
Pues mire, en este momento continuamos con los trabajos que iniciamos ayer por la tarde. Se está haciendo en dos fases. Todavía nos queda un trozo en el que estamos retirando la mancha que apareció ayer. Y al mismo tiempo, en la zona que estamos trabajando, pues ya se está entrando también ya con un detalle para ir recogiendo, haciendo pequeñas muestras, a ver si hubiera algún tema de hidrocarburos debajo de la arena. Los trabajos están avanzando tal como estaban planificándose. Hoy hemos tenido una reunión de coordinación a las 12 y bien, van continuando y esperamos pues a lo largo del día de hoy hacer todos los trabajos de mayor intensidad.
El agua está limpio, el mar está limpio, ahora los trabajos se centran en los arenales.
Sí, en este momento lo más importante es recoger todo lo que haya caído, haya llegado el hidrocarburo a la línea de costa. Por supuesto, se continúan haciendo análisis del agua, se van haciendo esos análisis son constantes, como en cualquier zona de playa de la Comunidad Valenciana, pero en ese momento nos estamos centrando sobre todo en eliminar todo el hidrocarburo.
¿Cuándo van a terminar esos trabajos de limpieza y se van a abrir las playas? Porque recordamos que son playas que generalmente los fines de semana, especialmente, y ahora sobre todo en verano, suelen estar llenas.
Nosotros esperamos, pues evidentemente estamos trabajando con un elemento dinámico como es el mar. Esperamos que a lo largo de hoy, lo que son los trabajos de más intensidad, puedan estar finalizados. En ese momento ya empezaría un trabajo más detalle, que se está haciendo ya con otro personal del área del Parque Natural, sobre la apertura de las playas a su uso, no tanto del agua. Pues una vez hayamos terminado, en función de los análisis del agua, se tomará esa decisión. En este momento no le podemos todavía decir, porque lo importante es acabar estos trabajos.
¿Y se sabe ya de dónde viene el vertido?
En ese caso, nosotros, desde el ámbito de Generalitat, nosotros no hacemos ese análisis. Eso corresponde pues a las autoridades marítimas que estarán investigándolo y cuando tengan detalles lo darán.
Jorge Suárez, subdirector de emergencias de la Generalitat Valenciana. Gracias, Jorge, por darnos toda esta información.
Y muchas gracias a ustedes.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta...
Yo no sé si va a ser la canción del verano, como muchos apuntan, pero de lo que no cabe duda es que este temazo que está sonando, esta canción, ya es la de la selección española en la Eurocopa, que acaban de conseguir, esa canción que les ha acompañado en los entrenamientos, en el hotel, mientras estaban descansando, en el vestuario también, y por supuesto, en la celebración de este pasado lunes, con la afición en Madrid, en Cibeles. La potra salvaje que cantaron como locos los jugadores de la selección junto a ella, junto a Isabel Ayun, la autora y cantante de este tema, que Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Un tema que se ha convertido en todo un fenómeno.
Desde luego que sí, es uno de los temas que más estamos escuchando en todos lados. Es verdad que, como tú decías, la Eurocopa le ha ayudado mucho a destacar, a hacer destacar esta canción, que de la que vamos a hablar un poquito, porque es verdad que es una canción que ya tiene su tiempo, pero ahora, gracias a la selección española, y fíjate que esto es muy curioso, porque en la propia Eurocopa ya tenía su propio himno, el de Almacor, Brillos Platinos, que fue una de las canciones que participó también en el Benidorm Fest, y resulta que la potra, vamos, le ha sacado ventaja, ¿eh?
Le nunca ha hecho mejor un regalo dicho. Que no veas, y ahora desde nos quedamos luego. Como canción para nosotros de la Eurocopa, es esta,
desde
sin duda.
Luego, esta siempre nos va a recordar ese triunfo, esa victoria de España en la Eurocopa, y por supuesto también a todos los jugadores, a Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, bueno, en fin, a todos ellos, ¿no?
Bueno, el lunes en la celebración de la Eurocopa en Cibeles estuvo presente precisamente ella, Isabel, vestida con la camiseta de la selección, que se subió al escenario a cantar con los jugadores. Una Isabel que muy emocionada decía esto precisamente sobre los jugadores en una entrevista en Televisión Española.
Pues que hacían honor a la canción totalmente, como potros salvajes, desbocados, vamos, a tope.
Bueno, a tope con la COPE, diría yo. Oye, que la canción, nos decías, Antonio, que tiene ya su tiempo.
Pues la canción salió, la publicó, Isabel la publicó en el 2021. Es verdad que pasó bastante desapercibida y ha sido por culpa de un DJ productor no profesional de Teruel, Fernando Moreno, quien la ha recuperado. Él hizo unas clasecitas de producción y empezó a practicar con ella. Hizo un remix que, vamos, ni se esperaba que iba a ser tan viral como lo ha sido, ¿no? Esta canción, este tema.
Es curioso como ahora ya no son las discográficas, son las redes sociales
las
que sirven de plataforma para muchísimos autores, para muchísimos cantantes y para muchísimos éxitos.
Las redes sociales y sobre todo TikTok, que es verdad que es una plataforma que utiliza mucho la música para promocionar ciertos vídeos, y es verdad que ahora mismo no necesitas de discográficas, que obviamente tener una discográfica a tu lado,
hombre,
ayuda,
fíjate,
muchísimo.
Es
obviamente
un respaldo muy importante,
claro,
y todos lo quisieran, ¿no? Pero tienen esa alternativa.
Exacto, eso es. Yo creo que es una de las formas también de llegar al público, ¿no? Ahora.
Pues así ha llegado al público Isabel Ayun. Ella misma ha confesado estar sorprendida por todo lo que está sucediendo con su canción.
Pues mira, el primer momento fue una mención que me hicieron en TikTok y dije, esto no puede ser, o sea, esto tiene que ser alguien que lo ha grabado y le ha puesto la canción. Y claro, de repente me doy cuenta de que no, de que, o sea, el sonido que se oye del vídeo es el original de lo que se oía en ese vestuario, o sea, alucinante.
Alucinada se mostraba en esa entrevista a nuestros compañeros de Televisión Española. Bueno, desde entonces es que el tema no ha parado de sonar.
No ha parado de sonar y la escuchamos en verbenas, en conciertos, en recintos populares, en fin, en un montón de sitios. Es cierto que ella no había hecho demasiadas cosas en la música, pero está respaldada también por Pablo Mora, que es el cantante de Lagarto Amarillo. Con él hizo una colaboración hace tiempo y él también está detrás de esto. Y su pareja, Saulo, que no sé si lo sabes, fue compañero nuestro en Rock FM, fue uno de los locutores de Rock FM, pues el que le acompaña a la guitarra en muchos eventos y a partir de ahora, que se ha vuelto tan popular, Saulo era compañero nuestro en Rock FM y es su pareja también, que le está apoyando junto con Pablo de Lagarto Amarillo.
Sí, es que sabía yo que tenía que estar con nosotros hoy Antonio Hueso, aquí hablándonos de este temazo, de una de las canciones que más está sonando en las últimas semanas, porque ya veis que se sabe absolutamente todo. Todos los detalles. Hasta ahora, claro, estamos hablando de esta muchacha que se ha hecho muy conocida, muy popular con este tema, especialmente gracias a la Eurocopa, pero hasta ahora era una gran desconocida.
Una gran desconocida para la música. Es verdad que en su familia hay algo de tradición musical. Su tía toca la guitarra, su tío el violín, tiene un primo saxofonista. En fin, yo creo que siempre ha estado rodeada de música, pero es verdad que no la habíamos conocido hasta ahora con esta canción. Tiene 37 años, es jinete, es cetrera y segoviana de toda la vida.
También.
Sí, también le da la cetrería, que es su vida. Es un poco, no quiere abandonar esa vida que lleva desde que era una niña, ¿no? Entonces ha unido todo en esta canción, porque es verdad que incluso con uno de los caballos que graba en el videoclip, que aparece, su caballo Marcel, que es su favorito, tiene dos halcones, su oveja Ofelia, en fin, tiene un montón de animales que forman parte de su día a día, y es lo que ella muestra también a través de sus redes sociales.
Marce, ¿qué pelos son esos? Marce, bueno, ha salido el sol y hace muy bueno. Y nos hemos venido Marcel y yo a pastar.
Bueno, Marcel, que es su caballo favorito.
He montado un super.
Oye, ¿y lo de potra salvaje por qué es, Antonio?
Bueno, yo creo que es un poco por a lo que se dedica ella desde hace muchos años. Y también un poco porque la canción hace referencia a esa libertad y a ese empeño por avanzar sin ataduras, con valentía. Y esa libertad que está, por supuesto, también representada en cada uno de los animales con los que convive ella habitualmente, ¿no?
Bueno, lo verdaderamente importante aquí es que esta canción es un sueño que ya tenía de pequeña, cuando lo único que quería hacer realmente, dice, que era montar a caballo. De hecho, llegó a buscar trabajo, por lo visto, limpiando cuadras, sí, y preparando también caballos, ¿no? A cambio de clases. O sea, que siempre ha estado rodeada de naturaleza y rodeada de animales. Los halcones especialmente y los caballos han estado en su vida y ahora, como vemos, también en su música, que se ha convertido desde luego en todo un pelotazo, algo que sigue tratando de asimilar.
Estoy emocionada asimilándolo y adaptándome un poco a esta ola tan alta que voy surfeando según va viniendo.
Pues esas declaraciones que hacía en Televisión Española este pasado lunes cuando era entrevistada, pues en esa celebración de la selección española en Cibeles, hablaba de una ola que seguro va a seguir surfeando Isabel a lo largo de todo este verano. Antonio Hueso.
Pues mira, te iba a decir una cosa, que está preparando música nueva. De hecho, hay una canción que se llama El Agüel, que está dedicada a su abuelo.
El Agüel, y que va a ser, me gusta mucho El Agüel.
Y va a ser lo próximo que saque, una de las próximas canciones que saque ahora, que publique en los próximos días.
Pues le seguiremos la pista, por supuesto. Antonio Hueso, gracias,
gracias,
compañero.
Gracias a ti, Pilar, como
un
siempre.
Abrazo.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Sí, es el mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Pleno del Congreso se ha vuelto a convertir en un cruce de acusaciones con Pedro Sánchez, señalando a la oposición por comprar, dice, tabloides y líneas editoriales. Y Feijóo retándole a aclarar si Moncloa es la sede de los negocios de su esposa Begoña Gómez. El presidente del Partido Popular señala que el plan de regeneración que ha presentado Sánchez es para la corrupción socialista.
El derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarlo, eliminando a rivales con difamaciones.
Así que no se ofenda, pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos.
La Junta de Andalucía teme que el perdón de las condenas en el caso de los ERE, que está llevando a cabo el Constitucional, impidan la recuperación del dinero robado. Son cerca de 700 millones de euros de los parados andaluces y ya han sido exonerados los 10 altos cargos socialistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación de fondos públicos. Chapuzón histórico el que se ha dado hoy la alcaldesa de París en el Sena para demostrar que el agua del río está libre de contaminación. ¿Tú te acuerdas de Fraga en Palomar? Bueno, pues esto lo mismo. Lo ha hecho a 9 días de que comiencen los Juegos Olímpicos, que se van a llevar a cabo algunas pruebas también en ese río que atraviesa París. Sanear el agua ha costado 1.400 millones de euros y Anne Hidalgo dice que el agua, que ese río, está impecable.
Maravillosa, muy dulce, no huele para nada mal. Y a pesar del mal tiempo que hemos tenido hasta ahora, está bastante clara. Está fresca, pero nada fría. De verdad, muy agradable. No daban ganas de salir.
Y acaba de arrancar un verano que se espera que sea de récord para el turismo. Solo hasta el mes de mayo ya nos habían visitado más de 33 millones de extranjeros que gastaron más de 43 mil millones de euros en nuestros hoteles, bares y restaurantes. Esto es un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. En el sector hostelero esperan facturar en estos meses hasta un 10% más que el verano pasado, pero en las zonas costeras, en las más turísticas, están teniendo serias dificultades para encontrar trabajo. Trabajadores, como nos cuentan José María y Francisco, que están al frente de varios locales en Murcia y en Benidorm.
Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, bueno, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano lo suficiente por falta de personal.
Mientras no haya vivienda donde pueda la gente recogerse, lo tenemos muy mal y muy difícil.
Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La hostelería, bueno, es la cara más visible del problema de las vacantes, de esos puestos que quedan sin cubrir, a pesar de la elevada cifra de paro que tenemos en España. Pero es un fenómeno que afecta también a otros sectores.
Sí, la hostelería no es el único, pero sí está entre esos sectores más afectados, porque hay que recordar que los cierres a los que obligó la pandemia, pues hizo que muchos trabajadores buscaran salidas en otros sectores con mayor estabilidad, empleados que ya no han vuelto nunca más a esos bares y restaurantes en los que trabajaban, pero también hay dificultades, Pilar, para encontrar determinados perfiles tecnológicos, camioneros o, por ejemplo, médicos de familia, sobre todo en el sector público. Todos tenemos en la retina pues esas recientes manifestaciones de estos profesionales exigiendo mejoras laborales.
Es decir, que se quedan empleos sin cubrir tanto en el sector público como en el privado.
Sí.
¿Cuáles son los números? ¿De qué cifras estaríamos hablando,
Mira,
Marta?
Pilar, las vacantes se mueven en el entorno de las 150.000. Son datos del primer trimestre publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra similar a la que nos dejaba el pasado año, 148.000 vacantes, lo que supone un 44% más que antes de la pandemia.
Un 44% sí. Más, ¿eh? El crecimiento desde luego es importante y es paradójico que queden puestos de trabajo sin cubrir si tenemos en cuenta el elevado paro que hay actualmente en España. ¿Cómo, a qué se debe? ¿Cómo es posible?
Mira, parece paradójico, pero las cifras de empleo tienen parte de la explicación, ¿no?, de este fenómeno de las vacantes. Es cierto que ahora estamos rozando los 2,6 millones de parados, pero antes de la pandemia superábamos los 3 millones y en cuanto a ocupados, pues estamos en cifras récord, 21,4 millones de afiliados. A mayor creación de empleo, pues mayor reducción del paro y más movilidad de los trabajadores y menos posibilidades de encontrar el perfil que estamos buscando. Lorenzo Serrano, catedrático e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Al final el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo porque en un contexto en el que hay más oportunidades de empleo y hay menos paro, pues la posibilidad de trasladarse, de moverte de un sector o a otro es más grande, ¿no? Entonces los sectores que antes lo tenían relativamente fácil para cubrir los puestos de trabajo se pueden verse enfrentados a dificultades crecientes.
Unas dificultades que van a ir a más, Pilar, en parte por el envejecimiento de la población. Ya vienen denunciando, por ejemplo, desde el sector del transporte por carretera, que ya de momento necesitan 20.000 profesionales que no encuentran para poder cubrir la demanda del mercado, y esto en un sector en el que el 70% de los profesionales tiene más de 50 años.
Estamos hablando de que hay empresas que facturan menos de lo que podrían facturar porque les faltan trabajadores y personas que están desempleadas también y no aprovechan esas oportunidades de trabajo.
Bueno, se puede decir así, pero no es tan sencillo porque se necesita formación específica para algunos perfiles que se están buscando, también mejores políticas de reclutamiento por parte de las empresas para evitar la fuga de talento, como destaca el catedrático Serrano.
La buena formación de los titulados españoles les permite poder optar fácilmente a puestos de trabajo en otros países que, bueno, ofrecen mejores condiciones que las que pueden conseguir en España.
Bueno, esta fuga de talento se hace evidente en perfiles como el sanitario o el de la investigación.
¿Y cómo se traduce todo esto en la economía? ¿Qué impacto tiene para un país tener un número tan elevado de vacantes?
Pues en parte lo has apuntado antes, Pilar. Empresas que facturan menos de lo que podrían facturar y, por tanto, menos de lo que podrían aportar a las arcas públicas con sus impuestos, trabajadores que podrían estar cotizando y no lo están, y personas en paro que perciben una prestación por desempleo que genera un coste para el Estado.
¿Hay cifra concreta de esas pérdidas?
Mira, la Fundación BBVA y el Instituto Nacional Valenciano de Investigaciones Sociológicas lo ha cuantificado en más de 8.000 millones de euros solo en 2023. Una cifra que, según estos expertos, podría triplicarse en los próximos años debido al envejecimiento de la población. Estaríamos hablando de 25.000 millones de euros porque pasaríamos de una tasa de vacantes del 0,9% a una tasa del 3, que es más o menos como está la media europea.
¿Y qué se puede hacer para evitar ese desenlace? ¿Hay herramientas para revertir esta tendencia?
Sí, las hay. De hecho, una de ellas ya se ha incluido en la última reforma de las pensiones. Hemos hablado alguna vez de ello en Mediodía COPE, ¿no? Incentivar ese retraso de la edad de jubilación, que está funcionando, pero muy lentamente. En lo que sí que hay que meter mano, según los expertos, Pilar, es en las políticas activas de empleo. Hacer un verdadero análisis de estas políticas, pues para evitar que haya personas que prefieran quedarse en el desempleo antes que reinsertarse en el mercado laboral, ¿no? Ver qué es lo que está fallando, ¿no?, en ese parado de larga duración. Y en cuanto a las empresas, pues deberían insistir más en la formación continua de sus trabajadores, generar oportunidades de crecimiento de sus empleados, implementar esas políticas de reclutamiento, mejores salarios, Pilar, pero no solo, también más motivación, proyectos atractivos y mejor conciliación.
Es interesante, desde luego, ver cómo va cambiando el mercado de trabajo y los retos, además, que tiene por delante. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
¡Yo lo llevaré! ¡Yo lo llevaré! Yo llevaré el anillo a Mordor, aunque no sé cómo voy a hacerlo.
Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón.
Seguro que has reconocido esta escena perfectamente. Es el momento en el que se forma la Compañía del Anillo, una de las escenas más populares de la saga del Señor de los Anillos. La saga basada en la famosísima novela de fantasía del escritor británico Tolkien. A esta hora, a la 1:38, te estoy hablando de este libro porque, al igual que cautivó a miles de personas en todo el mundo, también conquistó a Rubén Cabrera, el protagonista de nuestra siguiente historia. Le atrapó hasta tal punto que este libro fue una de las razones que le ayudaron a conocer mejor a Dios y a convertirse en el sacerdote de los dragones. Victoria Montaner, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De dónde sale este apodo? El sacerdote de los dragones. Suena muy épico.
Totalmente, sí, sí. Pues es que a Rubén, desde que era muy pequeño, le ha fascinado leer. Su hermano mayor fue el que le regaló un videojuego sobre esta novela y entonces decidió leer esta trilogía. La historia le atrapó y la fantasía se convirtió en su género favorito.
Era una lectura diferente, porque los otros libros de fantasía me dejaban mal. Mientras que El Señor de los Anillos tenía algo que no entendía por qué, me enganchaba y me enganchaban sus protagonistas. Sí, claro, yo siempre he querido ser Aragorn, o siempre he querido ser el Boromir que salva, el más fuerte, ¿no? Pero a mí me ayudaba tanto que el protagonista no era él, el protagonista eran los hobbits, ¿no?
Rubén es de Murcia, concretamente de Caravaca de la Cruz, y creció en una familia católica del camino neocatecumenal, una familia muy unida, de 8 hermanos, en la que Rubén siempre supo que Dios existía.
Sin embargo, con 14 años pasó por una etapa algo complicada. Entraba en la adolescencia siendo un niño muy aplicado, muy responsable y con una afición que no era común entre sus amigos, la lectura. Todo ello le hizo sentir que no encajaba.
Empezaba a plantearme el problema de cómo voy a ser así toda mi vida. Es decir, yo era muy delgado, mis amigos eran mis libros y mis hermanos, ¿no? Entonces me gustaba estudiar, con lo cual también tenía buenas notas. No sé, era blanco perfecto, digamos, de las burlas, ¿no? Y yo pues empecé a ver que ese amor del que tanto me hablaban mis padres, ese amor de Dios, pues yo no lo experimentaba con la gente de mi alrededor.
Fue entonces cuando decidió acudir a una peregrinación a Fátima y en ese viaje, durante una de las homilías, escuchó algo que le era muy familiar. Como él suele contar, Dios le habló en su idioma.
De repente Kiko soltó, porque el problema es que tenemos este dragón, existe, este dragón no es una fantasía, este dragón no es algo así que uno se piense que sea una película o de unos libros de fantasía. Hice todo el querigma sobre aquello y eso fue lo único que yo escuché. Yo sentí en ese momento la vocación, sentí algo dentro de mí que no puedo explicar.
Entró entonces en el seminario de Murcia y comenzó su formación. Pero, Pilar, las cosas no salieron tan rodadas como parecían y sintió que ese no era su lugar, que debía emprender un viaje y así lo hizo. Fue destinado al seminario Redemptoris Mater en Galilea, a orillas del lago Tiberíades. Es el lugar más especial para todos los cristianos, claro, la tierra que pisó Jesús.
Allí en Galilea ha pasado 12 años formándose, 12 años de trabajo en los que la barrera del idioma fue uno de los mayores retos que se le pusieron por delante a Rubén. Y hace unas semanas ha sido ordenado sacerdote en Israel.
Yo, por gracia de Dios, no porque yo sea inteligente, hablo 5 idiomas. Y todavía estoy buscando un adjetivo dentro de los 5 idiomas que conozco para poder describir lo que sentí ese día. Y es que no lo encuentro. Digo increíble y se me queda corta la palabra. Digo maravilloso y creo que no lo abarca. Sentí una paz muy grande en medio de el miedo también que uno siente cuando llega ese momento, mucha alegría, que es la alegría que todavía llevo.
Imagínate, Pilar, después de haber vivido allí todo ese tiempo, todos esos 12 años, él ha visto cómo han evolucionado las cosas, cómo la situación se ha ido recrudeciendo hasta volver al conflicto armado, el que estalló el pasado mes de octubre.
Ha sido un periodo tenso. Todo el mundo desea que se acabe ya este conflicto. Yo hablo con judíos, hablo con musulmanes y todos me dicen, nosotros en la sinagoga o en la mezquita rezamos por la paz. Siempre digo que aquí los que más sufren, yo los que más siento son los cristianos árabes de Israel. Están en medio del conflicto, no se les entiende bien quiénes son porque no son musulmanes, porque no son palestinos, son israelíes, pero son árabes cristianos. Esta gente necesita esperanza, ¿no?
Ahora Rubén lo han destinado a Jordania para que ejerza su ministerio y tal, y como él dice, seguir siendo un hombre de paz tan necesario en estos momentos.
Yo sé que no voy a cambiar la situación de Israel, yo sé que no voy a cambiar, que no voy a dar la paz, pero poder dar una palabra de esperanza, una palabra del amor de Dios, de poder a ese cristiano que a lo mejor está desesperado, poder darle incluso los sacramentos, pues es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, porque yo soy una persona que escapo del peligro, que escapo del miedo, pues el Señor que me haya tenido allí pues me ha demostrado que es Él el que lo lleva y que puedo ser un hombre de paz.
Pues este es en Rubén Cabrera, el sacerdote que piensa que no hay mejor autor, ni siquiera el británico Tolkien, que pueda hacer sombra a los planes que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros. Como él dice, el mejor autor de todas las historias. Pues esta es la suya, la historia de Rubén Cabrera, que nos ha acercado nuestra compañera Victoria Montaner. Victoria, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
1:43 minutos, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación del hombre moderno con la fe. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, en una reciente entrevista en ABC, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, apuntaba que la modernidad puso al hombre en el centro y para ello apartó a Dios. Y ahora resulta que el hombre en el centro tiene que pelearse con los bichos, las plantas y las máquinas que le desafían en ese lugar central. Añadía que la afirmación de la fe en Dios que la Iglesia proclama es hoy una aportación imprescindible para seguir diciendo que el hombre, varón y mujer, está en el centro de lo creado y de la historia. Y es que la pregunta sobre qué es el hombre es hoy tan urgente como siempre, o acaso más. Y el mundo necesita la palabra y la experiencia de la Iglesia para entrar en esa gran cuestión, diríamos, la única gran cuestión. No se puede responder a la pregunta sobre el hombre desmontando sus piezas en un laboratorio y haciéndole una autopsia, como en tantas series de moda. Decía el poeta Charles Peguy que una vida de hombre, una vida vivida como hombre, no basta para explicar lo que es el hombre. El hombre es misterio, es razón y libertad, es apertura al infinito. La fórmula del hombre es su libre relación con el infinito y por eso no cabe en ningún esquema en que le pretendamos encuadrar. La vida del hombre consiste en responder a una llamada que nos llega a través de las circunstancias y que acogemos gracias a que no somos solo un paquete de células bien trabadas. Tenemos un centro vital que la Biblia llama corazón, un conjunto de evidencias y exigencias que constituyen nuestra estructura más profunda y con la cual afrontamos todo. La vida no consiste en tener éxito, no consiste en ganar el mundo entero, sino en encontrar un amor. Evidentemente, no un amor cualquiera, sino uno que nos afirme desde la raíz, que nos sostenga en la esperanza, que nos cure las heridas. Uno que nos permita esa misteriosa productividad de la que habla el Evangelio, el 100 por 1, y que además gane para nosotros la eternidad, es decir, la plenitud, la vida verdadera.
Que no sé qué día es, estamos a 17 de julio. Alex Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Sabes que el calendario yo lo llevo fatal. 17
sí.
de julio, ¿no?
Sí, me pasa igual, ¿eh? O sea, no me escondo.
Confirmamos que estamos a 17 de julio. Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Tatuaje y no andamos mal, ¿eh? De tatuajes aquí en España. Somos el sexto país del mundo con más dibujos y más grabados en nuestra piel. Y sobre esto os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de Mediodía Cope. ¿Tenéis algún tatuaje? ¿Cómo es? ¿Qué representa? ¿Lo diseñaste tú o de dónde sacaste la idea, cuándo te lo hiciste y hoy día te lo volverías a hacer o te arrepientes de habértelo hecho? Es más, ¿has pensado alguna vez en hacerte un tatuaje, esto de me gustaría, pero al final no te lo has hecho? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Alex?
Pues mira, justo tenemos a una chica, se llama Laura, y tiene uno y nos ha contado que es muy especial para ella.
Tengo un tatuaje en conjunto con una amiga, nos lo hicimos porque ambas estudiamos filología inglesa y decidimos tatuarnos un fonema del inglés, la famosa schwa. Nos lo hicimos hace apenas un año y la verdad que me lo volvería a hacer porque para mí representa esos años que pasamos juntas y lo gracioso que fue estudiar fonética con ella.
Bueno, qué bonito, ¿no? Que Laura sí, y su amiga tengan un mismo tatuaje.
Me da hasta envidia y todo, fíjate.
Sí, esto está muy bien, que compartas tatuaje con amigos o con amigas, no con la pareja. Cuando te pones el nombre de tu pareja y luego la cosa no sale como esperabas y dices, ¿qué hago ahora con el tatuaje? ¿Me hago otro encima? Hombre,
conozco alguno que le ha pasado y vamos, fatal.
Hay que ponerse cosas asépticas, que digas, bueno, que pasen los años y que no te arrepientas por lo que pueda pasar. Más oyentes, Alex.
Pues mira, te comento, Juan no tiene tatuajes y tampoco es algo que le haga especialmente gracia.
No tengo tatuajes, no me hace mucho chiste y además se podría decir que yo ya vengo tatuado de fábrica dado que tengo más de 100 lunares por prácticamente todo el cuerpo.
Bueno, claro, con tanto lunar pues a Juan no le hace falta tatuaje.
Está cubierto.
Esto es así.
Y mira, tengo otra anécdota interesante. Pedro tiene tatuajes y cada uno de ellos habla de historias bastante sorprendentes.
Yo tengo dos tatuajes, uno en cada una de mis piernas y el de la pierna izquierda. Yo corrí la carrera más dura del mundo, que ya de hecho no se hace, 287 kilómetros en la selva amazónica con total autosuficiencia, y en el kilómetro 11, el primer día, yo me rompí la pierna. Yo me puse justo arriba de la herida, que ya me quedó para toda la vida, el logo de Jungle Marathon con un jaguar como que si se estuviera comiendo la herida. Y en la pierna derecha tengo el logo del circuito del Roxy Continental Challenger.
Bueno, pues ahí están los tatuajes también de este oyente. Seguro que los jugadores de la selección, más de uno, también se tatúa la Eurocopa después del éxito de este domingo. Queremos escucharte. 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta las 9 de la noche, la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, va a mantener activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, excepto en la sierra, con máximas que van a alcanzar los 36 grados en el centro y en el sur, e incluso los 38 en el Valle del Tajo, y también por mínimas que van a ser muy altas esta noche, rondando casi los 20 grados en algunas localidades. Ahora mismo tenemos ya 28 grados en el centro de la capital. Y lo peor está por venir. A partir de mañana, más calor. Ese aviso pasará a nivel naranja. El jueves y el viernes se van a superar los 38 grados y medio en toda la región, pudiéndose alcanzar incluso los 40. Se trata de la primera ola de calor del verano, que va a durar aproximadamente hasta el sábado. La causante es una masa de aire africano muy cálido y seco que ya está entrando por Europa. Y ante este calor, bueno, pues hay que saber cómo actuar. Hay que limitar la exposición al sol y protegerse con gorro, gafas y crema solar. Tomar comidas ligeras, frutas, ensaladas e hidratarse con frecuencia. También prestar atención a los mayores no acompañados. No dejar a niños mayores y mascotas dentro de un vehículo. Y, por supuesto, pues no hacer ejercicio en las horas centrales del día y permanecer en casa durante las horas más calurosas y refrescarse, si es posible, con duchas y paños húmedos. Es importante también atender a estas recomendaciones para evitar en lo posible las graves consecuencias que tiene el calor en nuestro cuerpo, como nos cuenta la doctora Patricia Blanco, jefe de guardia del SUMA.
La más frecuente son calambres por calor. Esto se evita hidratándose bien y evitando el ejercicio en las franjas horarias de máximo calor. Podemos tener también síncope por calor, que es la pérdida de conciencia, que normalmente se relaciona con el esfuerzo físico. Y también podemos encontrarnos con el golpe de calor, que es la patología más grave, que conlleva un aumento de la temperatura corporal y puede ser una urgencia vital que puede incluso llegar a provocar convulsiones y la muerte.
Pues ojo con esto. Y también proteger, hay que proteger nuestra casa bajando las persianas y también poniendo los toldos, ¿no?, en las fachadas expuestas al sol. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Así viene este miércoles 17 de julio, con mucho calor. Y ahora es tiempo ya de acercarnos, cuando quedan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, es tiempo, como te digo, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar tráfico lento de salida en la 3 en Rivas y ya en las rondas de circunvalación. M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia y el M50 por obras de mejora, hasta casi de 2 kilómetros de tráfico lento en el entorno de Getafe y Pinto, dirección A42.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
estar informado.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre hay gente que habla, tienen tanto que contar, y lo suyo lo callan.
Y vamos a hablar ahora de un tema muy, muy interesante, del uso de las tarjetas de crédito y préstamos, que para muchas familias y personas, bueno, pues forma parte de la respuesta de cómo llegar a fin de mes. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix, un despacho de abogados especialista en el manejo de nuestra economía doméstica y en poner fin a esos préstamos y tarjetas. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis en Deudafix a estas familias?
Bueno, pues precisamente con esa subida de precios y con los mismos sueldos, cada vez para muchos resulta muy difícil llegar a fin de mes, ¿no? Y este uso de tarjetas de créditos y préstamos rápidos cada vez aumenta más. El problema es que, ¿y si el siguiente mes no puedo cubrir esos gastos y menos aún el préstamo que solicité? Llega un momento donde es recomendable parar, buscar soluciones sobre cómo poner fin a estas deudas, y precisamente en Deudafix ofrecemos una solución legal para poder cancelar toda la deuda, reorganizando y priorizando también nuestros gastos.
Oye, pues qué bien. Oye, ¿cómo podemos cancelar esa deuda, Sandra?
Bueno, como comentaba, es un proceso legal que lo que hace es proteger al deudor. Le da una segunda oportunidad financiera porque realmente cancela hasta el 100% de todas esas deudas, por lo que esas llamadas de recobro disminuyen, los embargos se paran y finalizan y saldremos de todos los criterios de morosidad. Normalmente y popularmente se conoce ya como la ley de segunda oportunidad.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo podríamos protegernos con esta ley y cancelar las deudas?
Bueno, como en todo procedimiento legal, siempre necesitamos cubrir una serie de requisitos, ¿no? Como es vivir en España, tener al menos de 8.000 euros de deuda y no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. En Deudafix lo que hacemos es ofrecer un asesoramiento y un estudio telefónico que está totalmente personalizado y es gratuito, en el que no solo vamos a valorar si se cumplen esos requisitos, sino que también vamos a estudiar la mejor opción para cada situación.
Oye, seguro que hay muchos oyentes que te están escuchando con atención, están a lo mejor también en esta situación, con deudas, bueno, pues hablando que tienen, pues eso, muchas deudas ya con las tarjetas y que no dan abasto y no llegan a fin de mes. ¿Dónde pueden encontrar y pedir asesoramiento gratuito con Deudafix, con vosotros?
Bueno, siempre con nuestros teléfonos, en el que vamos a hacer, como decíamos, un estudio gratuito con asesores expertos. Nos pueden llamar, por supuesto, a nuestros teléfonos, que también son gratuitos, que son el 621-199-977, o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Uh-huh. Vamos a repetir esos teléfonos, que como dice Sandra, son gratuitos, apúntalos por ahí, 621-199-977 o este otro teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Feliz día.
Igualmente. Y te cuento también que después de lo que ha conseguido la selección española de fútbol conquistando su cuarto título europeo en la Eurocopa de Alemania, bueno, pues va a ser reconocida la selección por la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy galardonarla con el Premio Internacional del Deporte. Se reconoce así la experta dirección del seleccionador Luis de la Fuente y el liderazgo también del capitán Álvaro Morata, con un equipo que ha demostrado una vez más su dominio en el fútbol europeo.
Hemos acordado otorgar a la selección española de fútbol el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. El gobierno regional, aparte de felicitar por los éxitos cosechados, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa trayectoria también impoluta, es una selección que ha jugado 5 finales y se ha proclamado campeona en 4 ocasiones de la Eurocopa.
Estábamos escuchando a Miguel Ángel Martín, portavoz del gobierno regional, que bueno, pues ha dado esa noticia, ¿no?, de galardonar con el Premio Internacional del Deporte a la selección española de fútbol. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.